Aquí estamos nuevamente, aquí estamos otra vez comunicados. Son las 2 de la tarde, 7 minutos. Estaremos juntos hasta las 2 y 45 aproximadamente en esto que es Caja de Resonancia. Un programa que intenta establecer una comunicación mediante las expresiones culturales, buscar la sensibilidad, traer música, traer palabras y también a los protagonistas de la cultura, del arte, ya sea de tierras lejanas o de lugares lejanos, como recién con la hermosa cantora que es Georgina Hassan, y ahora aquí con dos protagonistas de la cultura barilochense que van a poner en escena el próximo viernes, o sea, mañana, un espectáculo sobre el cual yo quiero aprender todo, porque no sé nada de eso, no sé nada de ello. Ellas son Adriana Mastrocelo y Fabiana Carvajales. Juntas integran la compañía Descalzas Danzas, que pondrá nuevamente en escena Media Estación, un espectáculo de danza-teatro. Fabiana, Adriana, muchas gracias por venir. Bienvenidas y muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes Sergio, buenas tardes a la audiencia, gracias por el espacio. Te escuchaba decir esto de, bueno, protagonistas de la cultura y digo, wow, qué hermosa responsabilidad. Pero es así, sucede mucho, hay mucho circulando en Bariloche, por suerte, y bueno, también gracias a estos espacios los podemos dar a conocer.
Sí, siempre afirmamos esto, hay una abundancia saludable de artistas de las más diferentes expresiones en nuestra ciudad. Lo que por ahí nos está faltando son lugares donde visibilizarlos a estos artistas, ¿no? Me acuerdo del viejo sueño del teatro, sí. Esperemos que alguna vez vuelva...
Seguimos soñando.
Vuelva a soñarse, ¿no? Vuelva a soñarse, o mejor dicho, haya un sueño que lo transforme en realidad, o haya quien quiera transformar ese sueño en realidad. Pero así todo, a veces rengueando, se sigue avanzando porque las personas como ustedes, como tantos artistas de los más diferentes espacios o diferentes expresiones de la actividad, le ponen mucho de lo propio para poder seguir adelante y poder llegar a seguir generando y exponiendo sus obras, que eso es lo que vale, ¿no? Porque el artista, ¿para qué escribe? ¿Para qué actúa? ¿Para qué canta? Para poder comunicarse con el público, ¿no?
Ni hablar. Sí, bueno, esto de los espacios, como vos bien decías, hay una oferta que también se va adaptando a lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y vos decías una oferta saludable, una propuesta saludable, y creo que especialmente en la danza también se está dando en estos últimos tiempitos cortitos, pero creería que de la pandemia esta parte, como un auge de nuevas generaciones, de nuevos talentos, de gente que ha retornado, barilochenses que han retornado para poder compartir las experiencias, tanto en talleres, en clases, como también en obras, ¿no? Y eso también hace una convivencia de generaciones en este lenguaje expresivo que es la danza, que quizás todavía es a la que, frente a la pintura, frente al teatro, artes plásticas en general, incluso el cine, todavía es como una hermana menor que le queda mucho por transitar. Y en esta obra, justamente Media Estación, que hacemos junto con Adriana, estas generaciones y estos diálogos son los que se ponen en texto de cuerpo, como decimos nosotros, en estas convivencias del tiempo, la vida y la danza.
Sí, es un tema por demás intenso el que se trata en esta obra, la cual no he tenido la oportunidad de ver, por lo tanto no puedo opinar ni decir absolutamente nada, así que sin spoilear la obra, como se dice hoy en día, me gustaría que me cuenten sobre la obra en sí, pero además sobre algunos propósitos que van más allá de la cultura que encarna este trabajo.
Sí, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Adriana, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, la obra tiene como el eje, como lo dejó entrever Fabiana, el tiempo, ¿no? La temporalidad fue un eje que nos marcó en los mismos inicios de la obra. Ya hablamos de hace un tiempo atrás cuando nos juntamos. y empezamos a ver cómo de alguna manera poder trascender este lenguaje en otras temporalidades, ¿no? Porque si bien nosotras somos bailarinas desde nuestra juventud, en distintas disciplinas o semejantes en otras ocasiones, nos fuimos formando en este lenguaje al que amamos y el que, digamos, el que hemos hecho una pasión. Pero bueno, nos encontramos que es un lenguaje que históricamente es como que es patrimonio de las juventudes en general, uh-huh. Y es la visión, digamos, social que hay de que la danza como realmente pone el cuerpo, es un lenguaje que tiene que ver mucho con la puesta, digamos, del cuerpo y del movimiento en sí. Es como que es un lenguaje que toma como cierto sector de la vida activa, ¿no?
Sí,
como
sí,
que,
sí,
bueno,
sí.
Pues, digo esto, ¿no? Me gusta como expresarlo de esta manera, como que es un patrimonio de la juventud, en el sentido de que tiene una mirada desde la destreza.
En ese sentido, uno medio como que, a mí, por lo menos así, el ego total en la materia, como que lo equipara en ese sentido con el deporte.
Sí.
O con los deportes.
Con algunas disciplinas, sí.
Con las disciplinas deportivas que tienen que ver con lo físico. No hablemos de deportes en los que tiene que ver el intelecto, como el ajedrez, por ejemplo.
Sí, sí.
Pero en deportes que tienen que ver con la destreza física, bueno, uno también ve que hay cierto...
Tenés fecha de caducidad.
Exactamente, hay fecha de vencimiento.
Sí.
Hay fecha de vencimiento, dicho bien clarito.
Sí, pero es una fecha de vencimiento, digamos, desde una mirada como muy simbólica, digamos, uh-huh. Porque... lo que nos reunió justamente es este tema, ¿no? De decir, ¿realmente tiene fecha de vencimiento? ¿Qué podemos decir trascendiendo, digamos, como un promedio de vida vivida desde este lenguaje? Y nos encontramos en una tarde hablando de un enorme potencial que es desde esto, ¿no? Desde la vida misma, desde todos los impactos que la vida deja de alguna manera en nuestro ser, cómo podíamos llevar adelante desde este lenguaje este sentimiento. Y ahí empezamos a armar el guión de lo que es hoy Media Estación, que por eso digo que es importante pensar en la temporalidad, cómo fue el eje, y que realmente atraviesa toda la obra desde estas circunstancias que le tocan vivir, en este caso, bueno, somos dos mujeres las que estamos ahí, y desde esta impronta, ¿no? Como distintos momentos que tienen que ver con momentos vitales de la vida también.
Sí, sí, sí.
Que de
sí,
alguna
sí.
manera encontramos como la representación dramatúrgica y de movimiento para poder expresarla. Dramatúrgica, digo, porque tiene una textualidad, tiene uh-huh. un guión.
Claro, claro.
Uno puede decir, porque el lenguaje de la danza da como una heterogeneidad de miradas, ¿no? Por ahí en el público que no es, digamos, idóneo en el tema, tal vez concentra que la danza es solamente el movimiento,
lo coreográfico,
un estilo de baile,
la destreza.
Un coreográfico.
Y si la danza le agregás teatro, como en este caso,
sí.
Sirve como para que el espectador también tenga una guía de por dónde va el espectáculo, ¿no?
Exactamente.
Me parece a mí.
Sí, así es. Por eso, la cuestión de que la obra tiene su guión, o sea, como en el sentido de que tiene un desarrollo,
claro.
Un principio, un desarrollo y un final, hay una mirada conducente. Igual, estos lenguajes, creo que casi todo el arte es así, ¿no? El que define lo que entiende es el espectador.
Obviamente, ¿no? Sí, sí, sí.
Y se queda con aquello que lo impacta, con aquello que entiende de eso que sucede. Pero, digamos, desde nuestra propuesta interna, tenemos toda esta construcción.
No digamos que limita la interpretación, sino que la encausa, de alguna manera.
Exactamente. Sí.
Sí, también muchas veces nos ha pasado en estos caminos con la danza, que también hubo un momento donde cuanto más extraño, menos entendible y más raro parecía que era más destacable el arte o la escena que se estaba presentando. Y en eso, digamos, cuando empezamos a dialogar, a poner en diálogo la obra, teníamos claro que, nos comulgamos en esta idea, de que si el arte pierde su capacidad de comunicar algo y de conmover, que quien está del otro lado que está escuchando, que está viendo, que está observando, no puede moverse con uno, ahí a nosotros nos quedaba como una cuota pendiente. Y eso también lo pusimos al momento del armar el guión, de incluso de pensar el movimiento, que fuera absolutamente honesto y auténtico con nuestro querer decir, pero que también tuviera la facilidad de que el otro lo pudiera captar. No digo comprender, porque como bien decía Adriana, ya es subjetivo del espectador.
Obvio.
Pero sí captar, sí. ¿No? Y esto de decir conmover con nosotras. Así que bueno, esa fue una tarea que, de acuerdo a lo que surgió como devoluciones en el estreno, que fue el pasado 9 de septiembre, hizo mella.
Bueno, justamente uno siempre viene sosteniendo una idea que seguramente se la robó a alguien, pero no sé a quién. ¿Viste cuando cometés un robo anónimo? No sabés a quién le afanaste la idea, pero a alguien se le afanaste. Es que, para mí, adheriendo a esa idea, que no sé quién expresó, el arte tiene que tener dos patas. Por un lado, una pretensión estética. Uh-huh. Porque una obra de arte tiene que tener una pretensión de ser buena o ser bella. Inclusive a veces ser buena y bella presentando cosas feas, pero haciéndolo artísticamente. Y por otro lado, la capacidad de conmover. Uh-huh. Una obra que no busca que a vos en algo te modifique esos 3 minutos que dura una canción, o las 2 horas que dura una película, o el instante que estás viendo un cuadro o una obra de teatro, no creo que sirva de mucho. Y vos lo hacías justamente uh-huh. referencia a eso, ¿no? La capacidad de conmover a uh-huh. través del arte.
Sí. Hoy que estamos tan atravesados por lo inmediato, que estamos uh-huh. a un clic o a un like de cualquier cosa, sí. también en eso es un desafío. Y sí, y en esto también contemplamos nuestra generación, en donde el ahondar sobre lo que estamos diciendo nos parece sumamente reivindicable, ¿no? De hecho, lo tomamos hasta, te diría, como una militancia. Uh-huh. En este sentido, el otro día conversando con algunos técnicos de luces y demás, y bueno, poniendo en diálogo varias cuestiones, que las entradas, que las obras, que lo que se presenta, que lo que tiene éxito, que no lo tiene, hablamos de esto. También estamos muy atravesados por esto de lo inmediato, esto de decir pim pam pum, no digo pim pam pum porque eso es una obra y no hago referencia a esa. No, perdón Juancito, nada que ver. Te quiero decir en 1, 2, 3, usé la expresión y no quiero que se entienda como que estoy hablando de una obra que además es sumamente valiosa. Digo, ya hay algo y hay toda una elaboración de la estética, como vos bien decís. Después te puede gustar o no gustar, puede ser feo con intencionalidad o no, también cuando querés decir algo, pero que tiene una profundidad necesaria de ser atravesada. En algún momento claro. nos hemos cuestionado, esta obra está bien que nos tocó pandemia en el medio y otras cuitas que nos han sucedido, pero llevó 3 años de laburo. Y bueno, ahí es donde también hay toda una producción, digamos, que está puesta en juego. Y bueno, y sí, nos llevó quizás más tiempo, pero nos hicimos más cercanas a lo auténtico de aquello que queríamos transmitir. Más allá que las obras siempre están vivas, o creemos que así tiene que ser, desde el estreno esta parte, y sabemos que tenemos reincidentes dentro de los espectadores, van a encontrar sutiles y no tan sutiles modificaciones, porque las obras empiezan cuando se estrenan.
Sí, eso es
cierto, siguen evolucionando, a partir de esto, ¿no? De cómo uno construye en la escena también otros aspectos y los modifica y los interroga y los vuelve a reposicionar. Eso es lo interesante de una obra y una obra que la podés reponer. Que vuelvo al inicio de la conversación, ¿no? En Bariloche tenemos un enorme déficit de espacios para reponer las obras, uh-huh. para que haya diversidad de obras, para que podamos tener un buen repertorio de artistas, y tenemos un gran problema en esta ciudad hace muchos años.
Sí.
Hace muchos años que se pelea y se lucha para los espacios, y no solamente para eso, ¿no? También hay llevar una obra adelante es una terrible erogación de gastos que, bueno, en general sale de los artistas, de su esfuerzo personal. Así que también eso es un tema a considerar, ¿no? Cuando uno produce espectáculos.
Esto también, hoy hay tantos artistas que también, yo a veces lo tomo como una reflexión personal y que se tome de esa manera, ¿no? Con esto que decía de lo inmediato también, hay veces que también si no tenés el espacio, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros sí o sí necesitamos un teatro a la italiana. Y hoy hay un montón de esfuerzos de gente que tiene espacios alternativos, sí, por llamarlo de alguna manera, pero que, bueno, obviamente no admiten determinado tipo de obras. Y también uno se replantea, bueno, entonces hago una obra como la quiero o hago una obra para el espacio,
claro,
adaptada. Y bueno, a veces eso se logra con calidad, a veces no. A veces esa adaptación resigna un montón de otras cosas que también ponen en juego el acto creativo.
Sí, por supuesto.
Tiene que haber un espacio que permita desarrollar todo tipo de obras.
Sí.
Si no, estaríamos jugando un partido de fútbol en una cancha de básquet.
Sí, tal cual.
Más o menos, ¿no?
Para... Sí, totalmente. Sí.
Y bueno, ya que estamos charlando y apareció el tema de la pandemia que atravesó el desarrollo de esta obra, yo tengo la sensación, no sé si compartida con ustedes, que la pandemia ha producido todavía, no sabemos muy bien qué es lo que ha producido la pandemia. Porque, por un lado, estimuló todo esto del aislamiento, todo esto de la inmediatez, al tener que recurrir tanto a los medios electrónicos para comunicarse, muchos hemos o han quedado prisioneros de estos medios electrónicos. Pero, por otro lado, también generó en otro sector el efecto de esa necesidad de poder reencontrarse con el otro, de poder volver a asistir al recital, de poder ver la obra no a través de una pantalla, sino ver a los actores en un escenario, ¿no?
Tal cual, tal cual.
¿Y ustedes cómo lo han vivido? ¿Cómo han vivido la puesta en escena de la obra después de haber atravesado ese momento que duró tanto?
Sí, duró mucho, sí.
Sí, duró mucho porque, bueno, nosotros empezamos más o menos en el 2018.
Claro.
Y cuando nos agarró la pandemia estábamos en proceso.
Claro.
Así que, bueno, un poco hasta entender de qué trataba la cosa, de qué cosas nos teníamos que cuidar y empezar como a trabajar con reencontrarnos con ese contexto y empezar a trabajar nuestras creaciones y nuestras improvisaciones con barbijo, viendo si nos acercábamos o no nos acercábamos. Uh-huh. Realmente fue toda una extrañeza.
Sí.
Además, para una disciplina que tiene que ver con el movimiento y uno de pronto se agita y estábamos con ese trapo en la
boca. Y el contacto.
Y el contacto, ¿sí? Bueno, realmente fue algo impactante en ese sentido, pero no nos desvió del principio que habíamos trazado, o sea, de la línea que estábamos siguiendo. Y bueno, sí, realmente cuando la pudimos sacar la obra a escenario ya había pasado, ¿no? El periodo de restricción, así que fue toda una felicidad poder haber atravesado todo eso con otro tipo también de cuestiones, porque en el desarrollo de cualquier obra suceden un montón de cosas, más en un plazo como ese, ¿no? Y realmente el saldo es maravilloso. En el medio de eso tuvimos, digamos, asesoramiento de gente del área del teatro que nos aportó un montón de aspectos de la construcción de la obra muy interesantes que tomamos. Siempre nos nutrimos mucho de toda la gente que nos fue acompañando a lo largo del proceso. Y eso, de eso estamos muy agradecidas también. Y gente que hoy realmente está acompañándonos en técnica, en asesoramiento coreográfico.
Sí, que a mí me gustaría nombrarlos. Sí. Y también, bueno, Michay Fernández Quintero, una genia realmente de la iluminación. Giovanna Polifaure, que está haciéndonos la asistencia coreográfica. Y Margarita Salvaré, otra bailarina hermosa, al igual que Jovi, que, bueno, que también están en su intervención dentro de esta media estación. Quizás en otro tiempo, son otra generación. Uh-huh. Y eso nos enriquece. Creo que en esto también hay que aprender, sobre todo en la danza, articular con las distintas generaciones. Porque, bueno, porque traen otras formas de movimiento. Y eso nos permite que ese movimiento siga vivo.
Quería también mencionar a Eugenia Valente, que nos hizo las máscaras.
Sí. A veces no queremos spoilear la parte de máscaras. Perdón, Eugenia, pero sí, una intervención que ha tenido Eugenia Valente maravillosa. Y bueno, y personas como Javier Cataño, que siempre nos ha acompañado. Caro Sorín.
Carolina Sorín.
Y Mariana Niepo, que también han sido parte de este proceso.
Una obra que nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y a derribar algunos mitos que sobre este tópico se expresan y están incorporados al pensamiento cotidiano.
Exactamente.
Media estación, mañana a la hora 21 en la Usina Cultural del Cívico, Biblioteca Sarmiento. Se pueden adquirir entradas anticipadas, ¿verdad?
Ahora ya no.
Ya no.
A ver.
Cerró la ventanilla.
Sí, en la boletería de las oficinas del Centro Cívico, de 9 a 13 y de 15 a 17. Pero bueno, hoy tuvimos, amanecimos con la noticia de que todo lo disponible a nivel online se había agotado.
Ah, bueno.
Así que estábamos muy contentas.
Es una noticia buenísima, entonces.
Muy buena, sí. Fue la primera noticia de la mañana y dije, bueno, bien, arrancamos lindo.
Una noticia buenísima. Yo pensé que, como suele suceder, viste, con el gran pretexto del siglo XXI, se había caído el sistema.
Pero no podría ser, también.
Muy bien, Adriana Mastrocelo, Fabiana Carvajales, muchísimas gracias por visitar Nacional. Las puertas están siempre abiertas para quienes nos hacen la vida un poco más agradable, nos permiten transitarla con alegría y también nos invitan a transitarla reflexionando sobre diferentes tópicos de la misma. Media estación, Adriana y Fabiana, mañana, entonces lo reiteramos, en la Oficina Cultural del Cívico a la hora 21. Danza, teatro para reflexionar. Gracias, chicas.
Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes.